Hola, yo soy Leo González y bienvenido seas al tercer capítulo de El Alter Ego de Leo. ¿Pueden creerlo? He de confesar que este ejercicio de constancia está dando frutos y aquí estamos una semana más para chismear un ratito y también para descubrir nuevas cosas que de seguro no sabías antes. El día de hoy les traigo nada más y nada menos que un tema bastante delicado, el cual quiero tocar con muchísimo respeto y con muchísima seriedad. Aunque yo sé que esto no es característica principal del podcast y mucho menos de mi persona, pero créanme que este tema lo merece al 100%. Estoy hablando nada más y nada menos que de los esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género, o como ustedes lo pueden llegar a conocer por sus siglas en español, los ECOSIG. Quizá este nombre no sea conocido para algunos otros de ustedes, pero bueno, estamos aquí para aprender, ¿verdad? Así que no se preocupen, que el día de hoy el propósito es aprender sobre eso. Los ECOSIG también son conocidos como terapias de conversión o reparativas y desafortunadamente tienen muchísima popularidad entre los grupos conservadores o de corte religioso. Se les llama esfuerzos ya que no solo envuelven a las terapias de índole psicológica, psiquiátrica, consejería religiosa, sino también de otros métodos poco éticos e incluso envuelve los esfuerzos de la familia de cambiar a la persona LGBT. Además, varias organizaciones de la sociedad civil, así como expertos en el tema, decidieron llamar a estas prácticas como ECOSIG, ya que se limitan solo a eso, a esfuerzos que van a intentar, entre comillas, cambiar algo que la ciencia ha demostrado que no se puede cambiar. Y tengo que recalcar que estos métodos son poco éticos. Así es, amigos, aunque ustedes no lo crean, esto existe y por desgracia es algo que muchísimas personas de la comunidad LGBT viven a diario. ¿Pueden imaginar lo fuerte que es para una persona no sentirse apoyado y que además de eso sea obligado a ir a estas pseudoterapias que no hacen nada más que dañar la integridad psicológica de la persona e incluso, déjenme decirles, que también llegan a transgredir la integridad física de la persona? De verdad que yo no puedo imaginar lo difícil que debe de ser y es por eso que yo considero urgentemente exponer este tema y hacer ruido para que esta situación se erradique lo antes posible. Es por eso que hoy, amigues, vamos a poner este tema sobre la mesa y les voy a explicar un poquito de qué va este rollo y abrir un debate que tuve hace algunos días con un conocido. Sin más, comencemos. Bueno. Primero que nada, era importante para mí que supieran la definición de ECOSIG, pero ¿se están preguntando cuál es la base de todo esto? Espero que sí, y la respuesta no está lejos de lo obvio, pero acorde con la Asociación Americana de Psicología, APA, la base ideológica de los ECOSIG es que cualquier orientación sexual o identidad de género distinta a la heterosexualidad es anormal y requiere ser corregida o curada según las ideas no sustentadas de quienes llevan a cabo estas prácticas. Es justamente por esta razón que las personas que promueven los ECOSIG les llaman terapias de conversión o terapias reparativas, porque asumen que hay algo que curar desde la perspectiva médica. Lo más grave de esto es que al ser llamado terapia, supuestamente ya cuentan con una validez médica cuando ni siquiera están cerca de eso. Pues estas son prácticas inexactas y que no pertenecen a la medicina o a la psicología formal. Es decir, de terapéuticas nomás tienen el nombre y hasta eso, créanme, que ni deberían. Otro factor bien alarmante es que los ECOSIG han sido como un actor silencioso hasta hace poco tiempo. Aunque no hay una historia y fecha exacta de cuándo surgieron, existen registros de este tipo de terapias para corregir la homosexualidad desde el siglo XIX. Además, hay evidencias de que en los campos de concentración nazi se aplicaban medicamentos, presumiblemente dosis de testosterona, a los hombres homosexuales con la intención de corregir su orientación sexual, bajo el supuesto de que su orientación estaba relacionada con un desbalance en su nivel de hormonas femeninas y masculinas. Actualmente, gracias a Dios, sabemos que esto no es cierto. Ahora bien, ¿cuál es la problemática con estas prácticas y por qué representan un riesgo extra para los miembros de la comunidad LGBT? Resulta que gran parte de estas implementan intimidación psicológica, intimidación agresiva y sostenida, así como agresiones físicas que está relacionado con lo anterior, torturas con electrochoques en algunos casos, medicación forzada, secuestros y también agresiones sexuales llamadas violaciones correctivas. Otra cosa sumamente triste es que estas prácticas se han ido enraizando y extendiendo en la cultura, las costumbres, los valores y las creencias religiosas a lo largo de varias generaciones, fomentadas por la desinformación sobre la homosexualidad y la diversidad de género. Y lo peor de todo es que los ECOSIG, en lugar de modificar la orientación sexual, erosionan la autoestima en menores de edad y en adultos, y aparte incrementan el riesgo de depresión, comportamientos suicidas y abuso de sustancias. También profundizan el aislamiento, victimizan, incrementan la vergüenza y quebrantan los lazos familiares, especialmente cuando las madres, padres u otros miembros de la familia presionan a una persona, sea menor de edad o adulta, a someterse a los ECOSIG para tener su amor y aceptación. Quizás la tragedia más grande sucede cuando las madres y padres creen que ser LGBT está mal. En otras palabras, ellos rompen el contrato social intrínseco que les une con sus hijas e hijos, poniéndolos en manos de proveedores de servicios de salud mental o de líderes religiosos para tratar de cambiar quiénes son, pensando que así los van a ayudar a tener una buena vida y que les están protegiendo del sufrimiento y además que van a asegurar el respeto de los otros. Y realmente el único efecto es el contrario al supuesto original. Aquí les va un dato bien alarmante. ¿Sabían que la evidencia muestra que la tendencia a tener pensamientos suicidas en las personas víctimas de estas prácticas aumenta casi el doble a la media poblacional? Además, esto provoca que se interiorice un sentimiento de rechazo hacia la propia orientación sexual y o identidad de género, por lo que se vive con culpa y vergüenza. Muchas veces se traducen en miedo a pérdidas de la familia, los amigos, la carrera o la comunidad espiritual, además de sentirse vulnerables al acoso, la discriminación y la violencia. Yo de verdad no entiendo cómo la gente es capaz de hacerle esto a alguien de su familia, pero también entiendo que la desinformación y la ignorancia a veces es más fuerte. Tampoco creo que puedo entender al 100% esto, porque afortunadamente he estado rodeado de un ambiente de aceptación enorme de mi familia o gran parte de ella, esencialmente mi madre. Todos mis amigos me apoyan y me apoyaron en su momento incondicionalmente. Y tampoco es que haya tenido bullies en mi vida que hayan ocasionado algún tipo de malestar acerca de mi identidad de género y orientación sexual. Entonces, lo único que queda en mis manos es aplicar la simpatía, la empatía y la compasión. Estos términos los aprendí hace algunos días en una clase de psicoterapia y de verdad están padrísimos y quiero compartirlos con ustedes para que también empiecen a aplicarlos. Cuando tú aplicas la simpatía es porque, o más bien, la simpatía es una reacción que nos lleva a sentir una emoción que está sintiendo justamente el otro. Cuando alguien te está contando una experiencia y tú sientes algo interno emocional, ya estás teniendo simpatía para con el otro. Este es como el primer nivel. El segundo nivel sería la empatía, que es cuando somos capaces de entender la conducta y los sentimientos de los demás. Cuando somos empáticos o estamos en un proceso de empatía, tenemos una reacción cognitiva e intelectualmente estamos entendiendo el sufrimiento del otro. Y finalmente el tercer nivel, el más alto, y esto se aplica mucho en la psicología positiva, es la compasión. Y justamente la compasión es no solamente entender el sufrimiento que percibimos del otro, sino que nos va a despertar un impulso de realizar una acción dirigida a neutralizar o hacerla desaparecer. Es decir, cuando alguien te está contando una experiencia y tú sientes algo interno emocional, pues ya estás teniendo simpatía. Cuando eres capaz de entenderlo, eres empático. Pero cuando despierta algo en ti que te lleva a querer neutralizar o desaparecer el dolor de la otra persona, ahí ya está siendo compasivo. Justamente como me explicaba la doctora, es importante no confundir la compasión con la lástima. O sea, la compasión es un nivel cognitivo bastante alto, como ya les expliqué, y la lástima es solamente como ver a alguien y sentir feo. Y ya, o sea, eso es tener lástima por alguien. Y ser compasivo con alguien, pues es lo que ya les expliqué, es intentar desaparecer el sufrimiento del otro porque ya fuimos capaces de entender el dolor que está pasando tras una experiencia, sea cual sea. Entonces, de verdad apliquen esto, está padrísimo. A mí me gustó muchísimo entender cómo funciona este rollo y esta pirámide de la psicología positiva. Y yo creo que es bien emocionante entender que la empatía no es el nivel más alto. Porque esa es la idea que muchos tenemos. Por lo menos yo sí tenía esa idea de que ser empático era lo mejor del mundo. Y no, ahora entiendo que ser compasivo es lo mejor del mundo. Bueno, creo que me emocioné bastante con la clase de psicología. Entonces vamos a recapitular un poquito. Yo estaba diciendo que entendía que la desinformación y la ignorancia a veces es mucho más fuerte. Justamente porque tenemos poca información y poco conocimiento y poca proyección en los medios de todos los avances que han logrado los activistas LGBT para la protección de las personas de la comunidad. Entre tantos logros, podemos destacar la principal, que es la descatalogación de la homosexualidad de forma definitiva como una enfermedad en 1990. Ahora, yéndonos un poquito más a años recientes, tenemos la ampliación del matrimonio a parejas del mismo sexo en 2009 y 2010. Y vámonos al 2015, cuando el Código Civil del Distrito Federal dio la opción de obtener una nueva acta de nacimiento por la asignación de concordancia sexogenérica, y esto por vía administrativa. Entonces tenemos muchísimos logros que sería imposible nombrarlos, sean pequeños o sean grandes, pues vamos avanzando. Desafortunadamente, como ya mencioné, no tenemos la proyección en los medios como se gustaría. O sea, sí, ya sé que muchos por ahí van a estar pensando, oye, pero pues en Netflix ya tienes muchas series que están incluyendo a personas y parejas de la comunidad, en las televisoras más importantes del país también ya tienes parejas del mismo sexo y así. Y la verdad es que sí, tienen razón, es un avance muy importante. Pero en cuestión de materia política, la visibilidad es muy poca. Los logros de los activistas son muy poco visibles, y si los llegan a transmitir, pues se les dan 3 minutos en pantalla y no más. Es como si no fuera un gran logro. Y la verdad es que para nosotros, nosotras y nosotres, sí lo es. Y también, como un punto de vista muy rápido, tenemos que reconocer que la comunidad gay es la más visible. Pero ¿dónde dejas a las lesbianas, a los bisexuales, pansexuales, queer, transgénero, intersexuales? O sea, muchas de las letras del LGBT están escondidas, están en las sombras todavía. Y por eso es tan importante abrir estos espacios para compartir toda la información y que la gente esté informada de verdad. Ay, amigos, perdonen que llegue mucho, pero es que hay tantos temas y hay tanto de qué hablar que de verdad que a veces sí me voy. Recordemos que sí, es bueno y es recomendado buscar ayuda de un profesional de la salud mental cuando se está confundido. Y sobre todo, entendamos que la mayor parte de las personas LGBT que buscan algún tipo de apoyo psicológico o profesional no lo hacen para cambiar su orientación sexual o reprimir su identidad de género, sino más bien porque desean contar con los recursos y herramientas para poder aceptarse a sí mismas, comprender el proceso que implica este redescubrimiento, hacer pública su orientación sexual y o identidad de género, así como para saber cómo convivir, negociar o, en su caso, resistir ante las distintas respuestas por parte de la sociedad. Entonces, ¿por qué esto nos debe de interesar? Bueno, sencillamente porque hay testimonios de personas que fueron forzadas a recibir tratamiento, terapia, coaching, pláticas, convenciones, violaciones correctivas, retiros forzados, privaciones ilegales de la libertad, o simplemente servicios que ofrecían cambiar, reprimir o eliminar quienes son. Y el resultado fue que presentaron sentimientos de culpa, vergüenza, depresión y falta de autoestima. Por eso es importante. Otro tema importante antes de abordar si la persona quiere o no someterse y si es elección personal o no hacerlo, es que las personas LGBT no estamos enfermas, por lo que no existe nada que curar. Yo sé que este es un argumento que hemos escuchado mucho y que probablemente ahora ya entendamos que es lógico, pero créanme que por allá afuera muchas personas no piensan así. El mundo ideal sería que la familia y el entorno transite de manera natural a quienes somos, pero sabemos el contexto que tenemos en México. Es decir, si mi familia creció escuchando que está mal ser parte de la comunidad LGBT y luego llega un charlatán que a veces tiene cédula profesional en psicología y ni siquiera tiene la carrera, pero bueno, si llega esta persona a decir que puede cambiar a tu hijo o hija y que se intentará, pues las familias van a tomar esta propuesta y esta gente lo único que busca es aprovecharse de la decisión que evidentemente nace desde la ignorancia y que sobre todo no deja ser libre a cada persona en ser y hacer lo que quiera sin afectar a un tercero. Esto es bien chistoso porque todas las personas que formemos parte de la comunidad LGBT tenemos que salir del closet. O sea, esta cultura de salir del closet está muy cañón porque cada que conoces a alguien nuevo es como de que, oye, ¿y cómo saliste del closet? O sea, cuéntame, ¿tus papás qué dijeron? ¿Sabes? Es como si fuera un show. Y la verdad es que en lo personal a mí sí me gusta contar la experiencia y todo porque me gusta contar mi vida y creo que lo han visto. Pero a muchas personas les resulta incómodo y la verdad es que si te pones a pensar un poquito, esta historia es algo que no deberías de contar. O sea, ¿por qué los heterosexuales no vienen y te dicen, oye, hoy salí como heterosexual con mis papás? Este escenario lo podemos ver en la película Love, Simon, si pueden verla, la súper recomiendo. Y aquí abren como ese tema de por qué solamente la comunidad LGBT tiene que salir del closet. Y abren como este mundo alterno de cómo sería si un heterosexual sale del closet y cómo los papás sufren y así. O sea, te pintan muy bien cómo, entre comillas, es la reacción de los papás. O sea, créanme que sí es real, sí pasa. Pero también hay padres que lo aceptan muy bien, como mi mamá. Entonces, pues tenemos que dejar de lado esa cultura de, oye, cuéntame, ¿cómo saliste del closet? O sea, no somos payasitos, no somos fenómenos, no somos diferentes a ti. Entonces, pues amigos, amigas y amigues allá afuera, si pueden dejar de preguntar sobre esta experiencia, pues mucho mejor. Muchas personas van a estar agradecidas con ello. Y créanme, si las personas les quieren contar, se los van a contar solitos. Pero de verdad no ejerzan presión en ese tema. O sea, yo sé que muchos me van a decir, no, pero yo no lo estoy presionando. O sea, yo solamente llego y pregunto y si me quiere contar adelante, si no, no hay problema. Pero créanme que internamente la persona puede pensar como, ay, no quiero verme mala onda, entonces se las voy a contar. Pero pues ni siquiera sabes si realmente la persona tiene la confianza para contarte esta experiencia, que pues muchas veces es desafortunada o al contrario, como la mía, es muy afortunada. Entonces, pues sí, paremos con esto. Aquí les van unas buenas noticias. Afortunadamente no todo es malo y en México vamos a pasito lento, pero bien firme en materia de la protección de los derechos de la comunidad LGBT. Por ejemplo, el 24 de julio de 2020, con 49 votos a favor, 9 en contra y 5 abstenciones, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó la reforma al Código Penal para penalizar a quien incurra en terapias de conversión sexual que utilice métodos violentos que pongan en peligro la integridad de una persona. Se castigará de 2 a 5 años de prisión a quienes obliguen a personas a tener estas terapias, además de 50 a 100 horas de trabajo comunitario. Sí, son buenas noticias. Por desgracia, existen muchos padres y madres de familia que siguen pensando que nuestra orientación sexual y o identidad se puede cambiar y hay muchos estafadores que se aprovechan de la ignorancia para deshumanizar a adolescentes y adultos LGBT. Es por eso que esta reforma que se da en la Ciudad de México es fundamental para proteger a toda la infancia y adolescencia diversa. Si bien esto aplica para la Ciudad de México, debemos celebrar este paso y seguir luchando para que sea un logro nacional y sea aprobado en todos los estados de la República. Quiero abrir un debate, pero más que nada es una pregunta abierta para todos ustedes. Sin duda, para las, los y les menores de edad, esta situación tiene mucho más impacto. Ellas y ellos y ellas sienten confianza cuando están con personas adultas cercanas, como su madre, su padre, tías, tíos, docentes, etc. Y expresan sus sentimientos sin un juicio previo de lo que puede o no gustarles a esas personas. Esto no debería representar una amenaza para las niñas, niños y adolescentes. Desafortunadamente, esto puede llegar a serlo cuando manifiestan deseos, identidades y expresiones de género que no coinciden con la expectativa y la norma social. Por desgracia, por ser menores de edad, son más propensos a ceder ante la manipulación, y esto, combinado con la tutela legal de los padres y su autoridad hacia el menor, hacen que la resistencia a acudir a los ECOSIG sea casi nula. Y aquí va la pregunta. ¿Qué pasa con los adultos? Abrimos debate. ¿Por qué la ley ampara a los adultos si estos son capaces de decir que no, a decidir sobre ellos mismos y pues nadie tiene poder legal sobre ellos? Es decir, si un adulto desea acudir a los ECOSIG, ¿debería ser permitido o no? Al menos esa es la postura de un conocido LGBT que argumenta que nadie debe poder decidir sobre lo que uno como persona quiere y desea, lo cual es totalmente cierto, pero ¿es correcto dejar que un adulto sea sometido a estos ECOSIG? Al parecer para este hermano sí es correcto, porque no podemos decidir sobre su vida y si él quiere cambiar debemos dejarlo. Bueno, aquí les va mi postura. Número 1. En un estudio que encontré se entrevistó a 206 mujeres y hombres pertenecientes a la comunidad LGBT. Y se encontró que aquellos que acudieron a algún ECOSIG lo hicieron por la influencia de un entorno altamente religioso, por una homofobia internalizada o por presión social. También se encontró que aquellas personas que desde el principio reconocieron y aceptaron su identidad sexual eran menos propensas a buscar a algún ECOSIG. Número 2. Hay algo que se llama coerción y falta de consentimiento, y básicamente en este caso, muchas personas de la comunidad LGBT llegan a los ECOSIG de manera forzada y sin un consentimiento explícito. Además, las personas LGBT que viven en contextos en donde su orientación sexual o identidad de género son mal vistos o considerados una enfermedad, desviación o pecado, terminan por aceptar ir a los ECOSIG, pero bajo una coerción psicológica o chantaje emocional. Creo que puede haber más argumentos, pero para mí este último es el clave para refutar la idea de mi compañero LGBT. Evidentemente, un adulto es capaz de razonar y tomar decisiones por su cuenta, y no puede ser obligado legalmente a hacer algo que no desea. No obstante, la manipulación psicológica y espiritual existe, y eso puede afectarnos a cualquier edad y nos lleva a aceptar la ayuda e intentar cambiar. Pero también está científicamente comprobado por la Asociación Americana de Psicología que estas prácticas son violentas, poco éticas y que no logran cambiar la orientación sexual de las personas. En conclusión, el ser adulto no te hace menos vulnerable, y sí, también se les debe de proteger y ayudar, porque la manipulación es un arma muy, muy fuerte. Este es un tema que no podía dejar pasar y que es necesario de exponer y hablar crudamente de sus consecuencias. Evidentemente, lo más alarmante son las tasas de depresión y de ideación suicida que se presentan entre la comunidad que ha sido forzada a asistir a alguna terapia de conversión. El propósito de este capítulo es hacerles entender que solamente tú decides qué rumbo darle a tu vida desde el ámbito sexual, amoroso o afectivo, y que también tú decides qué rumbo le das al quién eres, al cómo te vistes, al cómo te identificas. Y no, gente, la comunidad LGBT no quiere que todos pertenezcan a la comunidad. Solamente queremos que quien lo sea, porque no es una elección, lo viva y fluya como cualquier otra persona. También es importante reconocer que la familia es el primer filtro para que las niñas, niños y adolescentes llegue a un ECOSIG o no. Si las madres y padres están conscientes de los riesgos y las peligrosas consecuencias de estas prácticas, estoy seguro que no permitirán que sus hijas e hijos lleguen a estos centros. Por eso compartan este episodio a la información que hay aquí con las personas que necesiten dejar de creer que es posible corregir la identidad u orientación sexual de alguien. De verdad, la desinformación está muy cañona, pero si nosotros podemos poner un granito de arena para erradicar esa desinformación, hagámoslo. No tenemos idea de cuántas vidas podemos salvar con solamente compartir un artículo, un podcast, una nota periodística, una historia de Instagram, incluso una publicación en Instagram, darle un retweet a cualquier cuenta que se dedica al activismo LGBT. Yo no soy un activista ni mucho menos, solamente intento compartir lo poco que sé y lo poco que investigo para que las personas a mi alrededor estén enteradas y, como les expliqué alguna vez, se forme una cadena de información y podamos de verdad erradicar todas estas prácticas que lo único que hacen es que las personas LGBT sufran de sobremanera. Recuerden, Ningún especialista de la salud que sea ético va a aportar sus conocimientos para sanar algo que no es una enfermedad. Un buen especialista estará allí para orientarles y darles todos los recursos y herramientas para poder aceptarse, para que comprendan el proceso que implica este redescubrimiento, para que puedan hacer pública su orientación y o identidad de género, así como para que sepan cómo convivir, negociar o en todo caso resistir ante las distintas respuestas por parte de la sociedad. En fin, babies, compartan esto con sus amigos y con cualquiera que necesite información sobre los de COSIG. Gracias por estar aquí, por escucharme una semana más. Recuerden vivir y dejar vivir, y lo más importante, ámense muchísimo, que nadie en esta vida importa más que nosotros mismos. También recuerden lo importantísimo que es acudir a terapia, y no es porque esté promocionando mi futuro trabajo, pero todos necesitamos desahogarnos con alguien, platicar con alguien que sepa de lo que está hablando y que no solamente te dé un consejo, sino que te dé herramientas para que tu vida sea muchísimo mejor. Mi nombre es Leo González, hasta aquí llegó el capítulo de hoy de El Alter Ego de Leo. Nos vemos en el siguiente capítulo, en donde vamos a hablar un poquito del género fluido para aclarar dudas, resolver preguntas y dar a conocer a esta identidad de género a la cual pertenezco. Chao, y recuerden mantenerse más perritas que cachorras. Adiós.